La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Paola Ariza.
Ucrania reivindica los avances cerca de la devastada ciudad de Bakhmut en el este del país. Sin embargo, Kiev no da detalles sobre si la contraofensiva que Moscú considera a gran escala hace parte de su estrategia para recuperar los territorios ocupados por Rusia. Elecciones históricas en el Estado de México. Delfina Gómez se convierte en la primera mujer en gobernar este estado. Arrebata el liderazgo de casi un siglo al grupo político PRI y consolida así la fuerza electoral del partido oficialista en el país. En Panamá, el expresidente Ricardo Martinelli, bajo investigación por blanqueo de capitales, gana las primarias y se convierte en candidato para las elecciones presidenciales de 2024. Más adelante, el análisis sobre su popularidad entre los electores. Gracias por escucharnos a través de rfimundo.com. Esto es Radio Francia Internacional.
Бахмутський напрямок. Молодці воїни. Ми бачимо, як історично Росія сприймає будь-який наш крок.
Felicitaciones, guerreros, dice el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky a sus tropas al reivindicar los avances cerca de la devastada ciudad de Bakhmut en el este del país este lunes y que también tuvieron lugar a primeras horas de este martes, según anunció Rusia. En su discurso, Zelensky también calificó de histérica la reacción de Moscú, que asegura repeler estos ataques de gran escala. Kiev tardó varias horas en reaccionar y le restó importancia al hecho. Pero, ¿de qué se trata esta contraofensiva? Paul Español tiene los detalles.
Rusia asegura que Ucrania ha lanzado una ofensiva a gran escala sobre Donetsk. Según el Ministerio Ruso de Defensa, el ataque, que habría sido repelido, tuvo como objetivo 5 sectores del frente de batalla al sur de la anexionada localidad de
Donetsk. Y 2 танковых батальона противника.
El objetivo del enemigo era romper las defensas de Rusia en lo que considera el área más vulnerable del frente, explicaba el portavoz del Ministerio Ruso de Defensa, Igor Konashenkov, portavoz que agregó que la defensa rusa habría eliminado 250 soldados ucranianos, quienes también habrían perdido 16 tanques, 3 vehículos de combate de infantería y 21 vehículos blindados de combate. La gran incógnita es si esta sería la gran contraofensiva que Ucrania prepara desde hace meses para recuperar territorios perdidos desde el inicio de la guerra en febrero de 2022. Recordemos que Donetsk es uno de los 4 territorios ucranianos que Rusia anexó en septiembre pasado junto a Lugansk, Zaporilla y Jersón.
Gracias, Paula. Sin duda, un conflicto latente que desde el Vaticano intentan mediar. El Papa Francisco encomendó una misión de paz en Ucrania y envió al cardenal italiano Matteo Zuppi este lunes, quien conversará con las autoridades del país con el objetivo de ayudar a lograr la paz. Queda pendiente saber si el cardenal también viajará a Rusia para intentar mediar con Moscú. Saltamos al Reino Unido, donde el primer ministro Rishi Sunak aseguró este lunes que su plan para disminuir la llegada de migrantes irregulares está funcionando. Según Sunak, por primera vez, los cruces ilegales del Canal de la Mancha, el brazo del Atlántico que separa Francia y Gran Bretaña, descendieron un 20% interanual en los últimos 5 meses. Como parte de este plan, Sunak también anunció que su gobierno utilizará 2 barcos más para alojar a unos 1,000 solicitantes de asilo. Silo, ampliación con nuestro corresponsal en Londres, Daniel Postico.
Sunak ha confirmado que 2 barcos más van a llegar en las próximas semanas a la costa británica para albergar a los solicitantes de asilo, a los ilegales que llegan al Reino Unido desde Francia a través del Canal de la Mancha. Se sumarían al Vivi Stockholm, un barco de solo habitaciones que se utiliza para albergar a trabajadores de las perforaciones petroleras en alta mar y que se encuentra ya desde hace 2 meses en la costa de la isla de Portland, en el sur de Inglaterra, en el Canal de la Mancha. El primer ministro ha dicho que tendrá una capacidad para unos 1,000 inmigrantes cada uno. Forma parte de su política de mano dura para asustar a los ilegales que están entrando en el país de forma masiva desde Francia, desde el Brexit, mientras presiona al Tribunal Europeo para que le permitan enviarlos a Ruanda y a terceros países. La inmigración ilegal es un problema importante que debe resolver antes de las elecciones del año que viene. Es una exigencia de sus votantes y de la facción más dura de su partido. Sunak asegura que han reducido la llegada de sin papeles gracias a sus políticas de mano dura, aunque las estadísticas dicen lo contrario. Desde Londres, en el Postico, para Radio Francia Internacional.
El Estado de México vivió unas elecciones históricas este domingo. Delfina Gómez ganó los comicios a la gobernación del estado más poblado de México, con más de 12 millones de electores. Y no solo es la primera mujer en ocupar este cargo, sino que también su partido Morena, al que pertenece el mandatario Andrés Manuel López Obrador, le arrebató el liderazgo en el territorio al Partido Revolucionario Institucional, el PRI, que gobernaba desde hace 94 años. La elección de Gómez, según analistas, llevará al partido de Andrés Manuel López Obrador a consolidar su poder en el país. Es un informe de Ubaldo Bravo.
El triunfo de Morena en 2018, el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador, causó un terremoto en el sistema de partidos políticos de México. Ya no hay izquierda ni derecha, ya no hay liberales ni conservadores. A los mexicanos solo les queda estar con Obrador o en contra de Obrador. La alianza que reagrupa al PRI, PAN y PRD, tres partidos tradicionalmente contrarios pero unidos contra Obrador, perdió este 4 de junio su último bastión, dejándole a Morena el campo libre para convertirse en el nuevo partido hegemónico, de acuerdo con Francisco Reveles Vázquez, politólogo de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM.
Ya se podía hablar de ello porque ha confirmado esta fuerza, aparece en el partido Morena como un partido con mucha fuerza, ganando la mayoría de los espacios en disputa en las elecciones, tanto presidenciales como legislativas y a nivel local, y pues no se percibe que haya un cambio rumbo a las elecciones presidenciales del año próximo. El triunfo no solamente fue en contra del PRI y sus aliados, sino en contra de un grupo político que le dio sustento al presidente anterior, Enrique Peña Nieto, y a varios otros destacados liderazgos que en otra época hubo dentro del PRI. Sí es un triunfo no solamente electoral, sino político muy importante para Morena.
Por su parte, el politólogo Jacob Villagómez, profesor de la UNAM, considera que Morena se consolidó utilizando las mismas prácticas antidemocráticas que tanto se le reprochó al PRI, como la compra de votos, el acarreo masivo de votantes y hasta las amenazas.
Este tipo de prácticas no fueron ajenas al proceso electoral, tanto de la alianza cabezada por el PRI, PAN y PRD, así como la alianza del partido oficial de Morena, PT y Verde. Ambos bandos, digamos, incurrieron en este tipo de actividades que son muy común dentro del marco de las elecciones y mucho más en el Estado de México, que durante mucho tiempo el PRI gobernó y creó una estructura corporativista alrededor de diversos sectores.
En este país está prohibida la reelección presidencial, por lo cual el futuro candidato de Morena podría causar un nuevo terremoto político como el de 2018.
Gracias, Ubaldo. Y continuamos en materia electoral. El expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, ganó las primarias del partido realizando metas este domingo y se convirtió en candidato para las elecciones presidenciales de 2024. Martinelli está bajo investigación por blanqueo de capitales y la fiscalía pide 12 años de cárcel. Sin embargo, la investigación en su contra no evitó que el exmandatario se presentara y ganara los comicios para postularse a un segundo mandato. Pero ¿a qué se debe la popularidad de Martinelli en Panamá? Explicaciones con el politólogo Juan Diego Alvarado al micrófono de Ubaldo Bravo.
Ricardo Martinelli en 2009 logra articular el descontento con el gobierno y logra conformar una gran alianza con la que llega a la presidencia con el 60% del voto. Su gobierno coincide con una época de crecimiento económico en Panamá donde los booms de bienes raíces, inmobiliario, todo el tema macroeconómico de la región se va alineando para que Panamá tenga ese empuje que tuvo pues varios años consecutivos de uno de los mayores crecimientos de América Latina, y eso fue acompañado pues con algunas series de reformas, tipos de subsidios que les dan pues a él primero una gran credibilidad y un gran apoyo, que creo que es importante notarlo, que sí es una figura política que sigue gozando de mucho apoyo popular. Actualmente el expresidente Martinelli, pues muchas encuestas de opinión pública que han salido en comisionado a diferentes periódicos, se pueden discutir, digamos, la validez o la credibilidad de estas encuestas, pero sí es un constante en el que el candidato Ricardo Martinelli se encuentra como uno de los candidatos con mayor porcentaje de apoyo en estas encuestas de intención de voto.
En su discurso de proclamación como candidato, Martinelli pidió respetar el amparo que recibe según el Código Electoral para que no pueda ser investigado, detenido, arrestado o procesado en materia penal, política o administrativa. La Fiscalía de Colombia anunció este lunes que levantará la orden de captura contra alias Antonio García, el comandante de la guerrilla del ELN, que negocia la paz con el gobierno desde finales del año pasado. Las negociaciones con este grupo armado entraron en crisis a finales de marzo, cuando esta guerrilla lanzó un ataque con armas largas y explosivos que dejó 10 militares muertos cerca de la frontera con Venezuela. Sin embargo, las partes siguieron sentadas en la mesa de diálogos que cerrará su tercer ciclo este jueves en Cuba. Durante la pandemia del COVID-19, las compañías aéreas registraron numerosas pérdidas, pero todo parece ser cosa del pasado. Para este año, las aerolíneas esperan transportar 4.350 millones de pasajeros en el mundo, una cifra muy cerca de su récord en 2019, según anunció este lunes la Asociación Internacional IATA, reunida en Asamblea General en Estambul. José Ramón Valero, director de la revista Avion Review Internacional, indicó que estas previsiones de crecimiento contribuyen a aumentar la producción de nuevas aeronaves.
Tanto Airbus como Boeing, que son los dos principales constructores de aeronaves, hacen también estos estudios, y porque ellos tienen que prever cómo van a ser sus cadenas de montaje a futuro. Ellos ya están elevando la producción de sus aeronaves. Hay una demanda de aviones nuevos, las compañías renuevan los aviones nuevos y esos de segunda mano. También hay una demanda muy grande de aviones de segunda mano para otras compañías con menos recursos o de segundo nivel. Y también hay una demanda grandísima en estos últimos años de aeronaves cargueras, tanto nuevas como de segunda mano. Aviones de pasajeros que se convierten a cargueros, porque también hay otro fenómeno actual, que es el tema del comercio electrónico, que se está extendiendo por todo el mundo y eso se distribuye también por vía aérea. Entonces, todo el mercado de paquetería tiene una demanda grandísima de aviones. Eso también es aviación comercial.
Escuchábamos a José Ramón Valero, director de la revista Avión Review Internacional, al micrófono de Orlando Torricelli. Y en deportes, Tomás Martín Echeverri es el único superviviente de los 10 argentinos que comenzaron en el cuadro principal de Roland Garros. Este lunes se impuso ante el tenista japonés Yoshihito Nishioka y jugará por un puesto en semifinales con Alexander Zverev. El caso contrario fue para el argentino Francisco Cerundolo, quien se despidió del torneo al ser eliminado por el danés Holger Rune. Y con esto ponemos punto final a este informativo. Gracias por acompañarnos. Esto es Radio Francia Internacional.
Escuche su noticiero en rfi.com o en la aplicación RFI Pure Radio. Pure Radio.
Radio Francia Internacional. Enfoque.
La infancia paga de manera brutal las guerras de los adultos. Es lo que sale de una conferencia internacional en Noruega. Son decenas de miles de niños muertos, violados o enrolados en las zonas de conflicto en los 5 continentes. Y para tener más detalles de este problema, Angélica Pérez habló con un miembro de UNICEF.
Más de 300.000 violaciones graves perpetradas contra la infancia en zonas de conflicto y guerra durante los últimos 18 años están consignadas en el informe publicado este lunes por UNICEF. Lorena Cobas, usted es oficial de emergencias de este organismo de Naciones Unidas en España.
Hemos verificado 120.000 casos de asesinato y mutilación. 105.000 niños y niñas han sido reclutados o utilizados por grupos y fuerzas armadas. Más de 32.500 niños y niñas fueron secuestrados en medio de conflictos. 16.000 sometidos a algún tipo de violencia sexual. 16.000 ataques a escuelas y hospitales. Y más de 22.000 casos de denegación de acceso humanitario.
Además, se habla de millones de niños que fueron obligados a desplazarse de sus hogares, de su comunidad, que perdieron sus amigos, toda la red social, la red familiar, y que además muchas veces también han sido obligados de manera forzada, han sido separados de sus padres o de las personas que se ocupaban de ellos.
El continente que tiene ahora mismo más conflictos activos es África, seguido muy de la mano por Asia. Y en estos continentes tenemos países como República Centroafricana, Sudán, Sudán del Sur, Nigeria, Afganistán, Siria, la lista es interminable. Pero no nos podemos olvidar de que en otros continentes también se están dando. Tenemos América Latina, los casos de Colombia, por ejemplo. En Europa, lamentablemente, estamos viviendo la guerra de Ucrania. Y al final, en todos los conflictos, los niños y las niñas acaban siendo víctimas de estas graves violaciones.
¿Qué recomendaciones hace UNICEF para que esta situación cambie? Si bien es cierto que lejos estamos de terminar esta manera de relacionarnos, ¿no? Que no es la de la política y la de la paz.
Ojalá la solución a corto plazo incluso fuera la resolución pacífica de los conflictos, como dices, pero la realidad es que eso no está cercano. Entonces, lo que nosotros hacemos es pedir a todas las partes en todos los conflictos del mundo que se pare inmediatamente de cometer estas graves violaciones contra la infancia en conflictos. Que los perpetradores de alguna de estas graves violaciones rindan cuentas ante la justicia y ante la misma población. Y pedimos que prevenir que ocurra esto y la atención de los y las supervivientes esté en el centro de todas las políticas. Para eso hacen falta recursos, recursos para que realmente podamos llevar a cabo los programas adecuados.
Muchísimas gracias, Lorena Cobas, de UNICEF España, por esta entrevista para Radio Francia Internacional.
El invitado de Radio Francia Internacional.
El primer invitado de la semana de Jordi Batallé es el escritor peruano Juan Carlos Méndez.
Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Todos vivimos momentos de tensión en nuestras vidas, antes de un examen, de una oposición, de la entrega de un trabajo o de un programa de radio. Pero estoy seguro de que nada es comparable al cierre de edición de un periódico o de una revista a altas horas de la madrugada. Precisamente cierre de edición es el título de la novela de nuestro invitado de hoy, el escritor peruano Juan Carlos Méndez, que presenta este jueves aquí en París, antes de que las rotativas se pongan en marcha. Muy buenas tardes, Juan Carlos Méndez. Bienvenido a Radio Francia.
Muchas gracias. Buenas tardes, Jordi, a ti y a tus radioescuchas.
Es un placer tenerte aquí entre nosotros. ¿No despierta en ti una cierta inquietud del ruido de las rotativas?
Sí, yo diría que más que inquietud, una angustia, ¿no? Es una angustia, es algo que uno desea, pero es algo a lo que le tiene temor. Yo me imagino, ahora que veía, escuchaba esto, el ruido de la imprenta, me imaginé como un jugador frente a la pelota de fútbol para patear un penal, ¿no? La única diferencia es que este penal dura horas, porque uno está enfrentado a su texto, ¿no? Que es como enfrentarse al balón. Uno sabe que puede patear bien, uno sabe que va a escribir bien. Pero no sabe si va a hacer gol. Y entonces tiene que lograr el tiro certero, ¿no? Y eso es lograr una buena nota bajo la presión del cierre, ¿no? Que es el tiempo que tienes que mandar, que tienes que lograr una nota muy buena, muy interesante, en un plazo muy corto de tiempo, ¿no?
Además, la hora del cierre de edición es inapelable, imagino, ¿no?
Claro, no, eso no cambia, ¿no? Como todas redacciones, hay diferentes secciones, ¿no? Entonces, una redacción, un espacio, digamos, deportes, cultura, política, ¿no? Y se van cerrando cada una y la última es la de política e investigación que se cierra al final, ¿no? Pero uno tiene que ir cumpliendo, pues tiene que ir cerrando porque ese muñeco se tiene que ir armando, ese rompecabezas se tiene que ir armando poco a poco. Y si tú no cumples con tu misión, hay consecuencias, ¿no?
Me imagino. Duras consecuencias.
Duras consecuencias, sí.
Durante casi 10 años vas a trabajar en la revista peruana Caretas, uh-huh. en la que fuiste editor de la sección cultural. Eso marca una vida, ¿no?
Sí, evidentemente, ¿no? Esa experiencia me marcó muy fuertemente, ¿no? Digamos que uno no elige, yo no me senté a escribir una novela sobre Caretas o sobre el periodismo, ¿no? Pero digamos que esa experiencia ha sido traumática de alguna manera que he necesitado exorcizarla, entenderla. Yo creo que uno termina de entender las experiencias cuando las escribe. Porque cuando, claro, uno está metido en el transcurso del día a día, no reflexiona mucho, no entiende muchas cosas, simplemente a veces incluso se deja llevar, ¿no? Pero después, cuando uno se sienta, intenta contar una historia y escribe, empiezan a surgir elementos que uno inconscientes, ¿no? Sí, y ahí es cuando uno entiende finalmente, creo, su momento, su labor, lo que pasó en ese espacio de tiempo.
En la jerarquía periodística, la cultura de la que tú te ocupabas, no está precisamente en cabeza.
No está arriba. Caretas es una revista política de actualidad, de investigación, ¿no? Pero la exigencia era muy alta, ¿no? Fujimori la llamó una piedra en el zapato a la revista Caretas. Fue la primera revista que publicó una carátula de Vladimir Montesinos, el Rasputín de Fujimori. A nuestro director legendario, Enrique Sileri, lo votaron del país 2, 3, 4 veces. Siempre tenía una historia de enfrentamiento con dictaduras, con gobiernos autoritarios. Entonces era muy difícil llegar a esa redacción y era aún más difícil quedarse ahí. Y el nivel de exigencia era muy, 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 no sé, no, nunca se bajaba la velocidad, ¿no? Entonces, en todas las secciones siempre hubo exigencia y presión. Había el departamento de fotografía, estaba conformado por Víctor Che Vargas, Oscar Medrano, Javier Zapata, que son leyendas del fotoperiodismo nacional, y era una sección que nunca, que siempre, durante décadas, 30 años quizá, tenía los miembros integrantes, ¿no? A veces los redactores, los que escribían, cambiaban un poco, pero iban guiados por estos fotógrafos que sabían, que habían entrado, habían viajado por todo el Perú, por toda Latinoamérica, y sabían muy bien cómo conseguir una foto, cómo conseguir una imagen. Eran una especie de guías para nosotros, sí.
El protagonista de tu novela Cierre de Edición empieza a trabajar en una revista gracias a un amigo que se va a estudiar a España durante 9 meses.
Sí.
Y en tu novela se quedan 9 años. ¿Fue ese tu caso también?
Sí. Precisamente yo recibí la llamada de un amigo de periodista que entró, que trabajaba en Caretas y que consigue una beca para hacer una maestría en España, ¿no? Y me dice, sí, quédate acá unos meses que yo voy y vengo, ¿no? Y nunca volvió. Y yo me quedé.
No hay mal que por bien no venga, ¿no?
Sí.
Permíteme que recuerde a nuestros oyentes que has nacido en Lima, en 1976,
exacto,
si no me equivoco, sí, donde vas a estudiar literatura en la Universidad de San Marcos, ajá, y periodismo en la Católica y en Lima. Estaba claro que la escritura te interesaba, ¿no?
Sí. Siempre, yo me acuerdo que en mi familia, luego de una caída de cabeza del camarote, que es esta cama con dos... perdí un poco la memoria, salí a la calle y bueno, todo se recuperó, pero yo recuerdo muy bien que mis hermanos empezaron a decir que a partir de ese momento me quedé un poco tonto y empecé a leer.
Santa tontería.
Sí.
Volviendo a la novela Cierre de Edición, que presentas este jueves aquí en París, en un acto organizado por el CECUPE, el Centro Cultural Peruano, en el epígrafe citas una frase de la ópera de 2 centavos de Bertolt Brecht: primero es la comida, luego la moral. Ese es el drama del periodista que quiere ser escritor.
Sí.
Que tiene que comer.
Sí. Como todos los periodistas en diferentes redacciones, tanto en Latinoamérica como en Europa, siempre hay un conflicto, ¿no? Siempre hay un conflicto entre tu labor, entre cumplir con tu trabajo y la presión empresarial, ¿no? Y que esta presión empresarial obedece a diferentes intereses, ¿no? Económicos. Entonces sí, hay y en Latinoamérica, en el Perú, eso es mucho más, cuando vivimos en sociedades mucho más, con más necesidades, es muy difícil cumplir tu misión sin dejarse empujar o llevar o convencer por estas influencias de afuera, ¿no? Y la cita de Brecht hace mención también a que yo en un momento de la historia me di cuenta de que necesitaba establecer una pregunta moral, de que la que nunca se menciona en la novela, pero que está ahí como un tiburón del cual solo se ve su aleta, y que es, si todos tenemos un precio, ¿no? Si es verdad que todos tenemos un precio, ¿cuál es el tuyo? Esa pregunta es la que me hizo, cuando yo me di cuenta que la novela, que el libro tenía esa pregunta, porque uno la descubre, está ahí, y hay que escuchar al libro, hay que tener paciencia, ¿no? Y cuando la descubrí, empecé a potenciar algunos personajes, a potenciar algunos hechos y acciones para que esa pregunta esté a lo largo de las 200 y pico de páginas, ¿no? Digamos, fue un momento muy importante para mí, por eso escogí esa cita de Brecht también, ¿no?
Quizás el problema de la profesión de escritor es que los grandes escritores con una obra intensa vienen de familias muy ricas, ¿no? O son diplomáticos.
Claro.
Y que no eso falsea quizás la literatura.
Es probable, claro, porque no tienen una mirada directa sobre la realidad, sobre lo complejo. Estos 10 millones de personas que viven en Lima, por ejemplo, ¿no? Yo las he vivido en esta redacción, que era un microcosmos, ¿no? Era un edificio con diferentes secciones y, por ejemplo, los fotógrafos, casi ninguno había hecho estudios universitarios, la gente de limpieza menos, contabilidad era otra mentalidad, habían periodistas de política, habían de cultura, de actualidad, venían de diferentes partes del país, con experiencias en el extranjero. Entonces es un microcosmos que de alguna manera recrea Lima y el Perú,
¿no? En todos esos estratos que pones en tu novela, los tratas todos con una cierta ternura, ¿no? Las mujeres de la limpieza, los fotógrafos, sí. Los tipógrafos, ¿no?
Claro, claro.
Hay muchos recuerdos ahí.
Hay, ¿no?, muchos recuerdos, sí, hay muchos recuerdos. Y debe ser también, creo yo, que yo me identifico con ellos, ¿no? O el personaje creo que se logra identificar con este sector, ¿no? No logra acoplarse con los jefes que vienen de otros sectores sociales, con mucho más poder, y como que se siente más en familia con la gente de abajo, y finalmente estos personajes, los fotógrafos, la gente de limpieza, son los que lo acompañan hasta el final y son los que lo despiden de buena manera, son sus últimos verdaderos amigos ahí, ya dejan de ser sus colegas y se convierten en amigos. Yo creo que hay ahí una mirada, digamos, novelas como de periodistas en la literatura peruana, ya hay una pequeña tradición, Vargas Llosa, Jaime Bailey, pero la diferencia creo es que yo pongo la cámara abajo, ¿no? Porque ¿dónde pones la cámara? ¿Dónde pones la cámara? ¿Hacia dónde apuntas, no? ¿Dónde estás parado, no? ¿Dónde está parado el escritor? Y yo creo que mi novela está puesta desde abajo, y por eso llega a describir esos mundos de una manera muy, 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 muy cercana.
Pero, Juan Carlos, el cierre de edición sigue siendo angustiante, ¿no?
Sí, por supuesto. Pero es una disciplina que te sirve también para la literatura, ¿no? Yo pensaba en mis capítulos, en mis pequeñas secciones como pequeños cierres a los que yo no podía fallar, ¿no? Yo estaba escribiendo literatura, no tenía ninguna obligación, digamos, de acabar esa novela, de contar, de terminar eso, pero yo tenía mis pequeños cierres personales y como yo estaba inmerso en esa dinámica, en esa mentalidad, digamos, yo me obligaba, ¿no? Me obligaba, era la pistola sobre la mesa, escribir o morir.
La disciplina,
¿no? Y así lograba concretar, ¿no? Terminar estos libros.
En fin, pues ya lo saben. Tienen una cita este jueves en la Maison de la Vie Asociativa et Citoyenne, la Casa de la Vida Asociativa y Ciudadana, en el Barrio Latino, aquí en París, para la presentación de Cierre de Edición, novela del escritor peruano Juan Carlos Méndez, acto organizado, como decíamos, por el CECUP, el Centro Cultural Peruano de París. Muchísimas gracias, Juan Carlos, por haber estado aquí con nosotros. Mucho éxito aquí en París con tu novela. Permíteme también que dé las gracias a Julien Lenk y a Jérémy Boucher, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, y también saludar a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en todo el continente americano, en Lima seguro que también, gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica, la cadena de la OEA, como te decía, y la red TAL, una red que reúne televisoras públicas y universitarias de América Latina.
Muchas gracias, Jordi, por esta oportunidad y a todos tus telespectadores.
Ha sido un placer. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.